¿Qué tal, amigos? Buenos días. Muy buenos días. Ya es hoy lunes 6 de noviembre, el primer live del mes y es hasta el día 6. El lunes 6 de noviembre del año 2023. Qué rápido ya vamos a llegar a 2024. ¿Ya se dio cuenta usted que ya estamos casi por llegar a la meta final por darle otra vuelta al sol? Pues sí, el tema de ahora, amigos, muchas gracias por conectarse, muchas gracias por estar aquí. Ros Papire, aquí dice su nombre, menciona, hola doctor, muy buenos días para ti, Ros Papire. Ros de Rosario, ¿cuál es tu nombre? Ruiz Zubia, ¿qué tal? Muy buenos días. Si me pueden poner del de dónde me están escribiendo, si están en su trabajo, en Aguascalientes, en Dinamarca, en Ecuador, porque tenemos también gente que nos sintoniza hasta por aquellos rumbos. Ah, de Roxana. Kika HP, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenos días. ¿Quién más? César Robles, ¿qué tal, César Robles? Kask, ay caray, J. Freddy. ¿Freddy qué Castillo será así? De esa manera, muy buenos días, mi estimado. Desde Jalapa, Veracruz, Yujubi Álvarez. Del de Arica, Chile. De Hidalgo, Guatemala. Estás desayunando, Rosana. Ok. Bueno, pues qué bueno. Ruiz Zubia, del de Ciudad Juárez, en su casa. Pues, ¿qué creen? Bueno, muchas gracias a todos por estarse conectando. Lupita Díaz, igual, muchas gracias, muy buenos días. Pues el tema de ahora es muy interesante. El tema de ahora es muy interesante porque voy a hablar de prácticamente lo que es la comunicación, especialmente cuando nos enojamos. Pero en esta ocasión quiero que presten atención, que es cuando discutimos y peleamos en pareja, con nuestra relación de pareja. A ver, pregunta para ustedes. ¿Tú cómo calificarías que es la comunicación entre tú y tu pareja? Especialmente cuando se pelean. ¿Mala? ¿Regular? ¿Buena? Sucede que cuando nos enojamos, ya entrando en materia, cuando nos enojamos, y que, fíjate bien, hay personas que una vez que se enojan, le dan rienda suelta a su enojo, le dan rienda suelta y no se detienen. Continúan. Y si pudieran, reclamarían 24 horas continuas sin siquiera detenerse. Hay personas que tratan de que expresar su molestia y después dicen, ok, ya lo expresé, voy a intentar ya conciliar. Y hay personas que, pues ahora sí que llega un punto de desesperación. Llega un punto de desesperación y ahora sí que, ¡pum!, ya tronó la bomba y se puede desatar. Aquí personas que hasta se quedan callados todo el tiempo, que no dicen absolutamente nada, hasta personas que pueden llegar al grado de la violencia, ¿no? Que pueden llegar hasta ese punto. Mucha gente dice, es que cuando nos enojamos, le decimos a la persona lo que realmente le queremos decir, lo que opinamos de esa persona. Fíjate que lo que opinamos de esa persona cuando nos enojamos es cuestión de mera semántica. En esa ocasión, en el momento de estar enojados, y lo que yo pienso de la otra persona es cuestión de semántica. Sí. Es decir, yo puedo tener una opinión de ti. ¿Ok? Voy a recurrir, una vez que yo me enojo contigo, voy a recurrir a elementos que yo considere que, estando enojado, que considere que son lo más dañino, porque lo que quiero es herirte. Porque una vez que estoy peleando, quiero herir, porque me he sentido herido. Pero lo que decimos estando enojados es cuestión de semántica. Es decir, dependerá de tu estado de ánimo cómo percibes lo que le vas a decir al otro. Porque yo puedo decirle a una persona lo que pienso, pero estando enojado puedo utilizar eso mismo para atacar a mi pareja. Pero estando ya una vez tranquilo, en paz, eso mismo sé que es sensible y lo puedo utilizar para ayudar a mi pareja. Es decir, es cuestión de tu estado de ánimo, la semántica que tú le vayas a dar. Hay un elemento que yo sé que si yo te lo digo enojado, te vas a ofender, te voy a herir. Y ese mismo elemento, estando yo enojado, yo estando tranquilo, estando en paz, estando en armonía, ese mismo elemento sé que es sensible y en lugar de utilizarlo para herirte, lo voy a utilizar para cuidarte de eso, protegerte de eso. Es decir, que claro que nosotros conocemos en el discurso de nuestra pareja, conocemos cuáles son, también desde nuestra perspectiva, cuáles son los elementos que son importantes, sensibles, que le valen, que son intelectuales, que todo. Sabemos cómo nuestra pareja también lo siente y lo percibe porque también nos lo platica. Entonces, no es que yo te diga, no es que una vez que yo esté enojado te diga lo que realmente pienso de ti, no. Sino que utilizo elementos y les doy la utilidad necesaria según la situación que yo estoy viviendo. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? En una ocasión atiendo una pareja donde el chico, fíjate bien, el chico, había una palabra que él no podía soportar que le dijeran. La palabra inútil. Y él se lo llegó a platicar con toda la confianza del mundo. Él le llegó a platicar a ella que cuando él era niño, que comenzó a trabajar desde muy pequeño, se iba con su papá al trabajo, pero era un papá que era muy hostil, que era muy desgraciado, que era muy hiriente, y a su hijo le repetía de manera constante, porque era la papá, era la palabra del papá. Es que eres, no seas tan inútil, eres un inútil, no sabes hacer las cosas, no sirves para nada, eres un inútil. O sea, le repetía mucho la palabra inútil. Entonces, este chico crece y esa palabra no la puede tolerar. No puede tolerar la palabra inútil. Es algo que le quedó muy grabado en el cerebro y ni siquiera de forma inconsciente, de forma bien consciente. Y él inútil lo asocia con cómo me ofendía mi padre. Bueno, este chico le confiesa a su pareja pues lo que le hace sentir esa palabra. Y bueno, estando de buenas, estando tranquilos, estando en paz, con el amor está floreciendo entre ellos. Esta chica lo que hace es, esa palabra no la utiliza para nada. Y lo que hace es decirle a su chico, sabes hacer muy bien las cosas, eres muy bueno para esto, eres muy bueno para aquello, me gusta estar contigo porque eres una persona resolutiva y que esto y que lo otro. Pero una vez que, o sea, ahí lo utilizó, ahora ahí la palabra la utilizó. La utilizó, fíjate, como una palabra la utilizó omitiéndola para hacer sentir bien a su pareja. Pero esa misma palabra, una vez que ellos se enojan, para ella la palabra inútil es un elemento que va a utilizar para herir al otro, porque una vez que estamos peleados, el otro, sabemos que el otro le duele esa palabra. Y esta chica, cuando peleaban, bien decía tu papá que eres un inútil, que no sirve para nada, que no sabes hacer eso, que no sabes hacer lo otro, es que eres un huevón y eres un holgazán. Y este chico, cuando le decían eso, le recordaban algo que le dolía mucho, pues este chico pues hacía lo mismo con su pareja. Él buscaba cuáles eran las palabras sensibles y las utilizaba para que le doliera a su pareja. Y así era una guerra de decirse palabras hirientes, porque llegó un momento en que peleaban y lo que se quería era simplemente herir al otro, ganar la pelea o desahogarme todo lo que pueda, ¿no? Desahogarme todo lo que pueda. Y hay gente que puede decir, es que es verdad por eso. Bueno, es que una vez que estamos enojados, vamos a quedarnos con el ejemplo de la palabra inútil. Es que una vez que nosotros estamos enojados, ¿qué es lo que hacemos? No es que lo pienses realmente, sino que a ti ya te decían eso o tú viviste esto. Entonces voy a comenzar a decir cosas que estén asociadas a eso que te duele. Porque lo que quiero es herirte en ese momento, porque me siento herido yo también en ese momento. Cuando las personas comenzamos a discutir, lo que menos hacemos es escuchar al otro. Queremos ser escuchados solamente nosotros. Si el otro se detiene y dice, ok, te escucho, yo le sigo. Y el otro cuando se detiene y te quiere escuchar, te dice, oye, a ver, te estoy escuchando para que ahorita tú me escuches a mí. Pero si yo le sigo, y dice, oye, espérate, porque yo sí tengo la capacidad de repente de sí ponerme un freno y saber hasta dónde detenerme, y tú no. ¿Por qué? ¿Que acaso no estás viendo que yo sí estoy haciendo el trabajo de detenerme y no ofenderte más? ¿Y tú por qué sí continúas ofendiéndome? Bueno, siguiendo con el punto inicial de lo que nos decimos, es el punto donde principalmente, por lo que sea que ya salimos peleados, ninguno de los dos en ese momento se detiene. Comienza a sacar su enojo, comienza a sacarlo. Y como te dije, no es que yo piense de ti realmente eso, sino que tú me has dado a mí elementos que yo percibo como sensibles hacia ti. Entonces eso los voy a comenzar a utilizar porque sé que te van a doler. Y cuando yo estoy ofendido, molesto, ¿qué es lo que hago? Pues comienzo a utilizar los recursos que yo tenga para poder desahogarme y poderte dar donde a ti te duela, y además me desahogo. Y no existe a veces un poder humano, y a veces ni divino, que detenga a las personas una vez que nos enojamos. Es lo saco. Y una vez que saco tanto, no me doy cuenta que todo eso que estoy haciendo también trae consecuencias. Hay personas que realmente creen que es que creen lo siguiente, que yo soy el ofendido principal, yo soy el súper ofendido de todo, y es que tú lo que me has hecho es mucho más grande que esta pendejada por la que tú, la que considero que es una pendejada por la cual tú te estás enojando, y con eso minimizo tu sentir para que sepas que lo mío es más grande y tú no tienes derecho a enojarte como yo sí lo tengo. Y a veces por eso me enoja que te enojes, porque no tienes el derecho a enojarte. ¿Te das cuenta? Lo que sucede es que una vez que nos enojamos, sucede lo siguiente. Comienza el sentimiento de enojo. El sentimiento de enojo es muy honesto, ¿eh? Es muy, muy honesto. Porque es el que menos nos privamos de sacar. Es el que más le damos rienda suelta. Una vez que me enojo porque el otro hizo o dijo algo que para mí es ofensivo, y que aparte lo he hablado con ella, lo he hablado con él, y por qué se sigue repitiendo y por esto, fíjate bien, comienza lo siguiente, y ustedes me van a decir si es cierto o no. Ustedes me lo van a decir. Una vez que nos ofendemos y que comienza nuestro enojo y que me molesto demasiado, Lo que pasa es que queremos lo siguiente. Yo quiero, yo mujer, yo quiero que tú, hombre, me entiendas a mí como la mujer que soy y que eso que hiciste o dijiste me duele, me es agresivo, me ofende, me molesta, me entristece. Pero quiero que tú, hombre, me entiendas a mí como mujer. Fíjate. Yo como mujer, y no me van a decir que no, que los hombres y las mujeres, claro que sentimos, pero no vamos a negar que existe cierta simpatía o empatía más de un hombre con otros hombres y de una mujer con otras mujeres. No me van a negar eso. No me van a negar que eso existe. Entonces, yo, mujer ofendida, quiero que tú, hombre, te des cuenta de lo que hiciste y me entiendas a mí como mujer ofendida que me siento. Pero es que yo, hombre, jamás te voy a poder entender como a ti, mujer. Y, o sea, le pides a un hombre que te entienda como mujer, cosa que va a ser imposible entenderlo. Lo que va a ser imposible entender es la magnitud del problema. Claro que se puede entender que tales cosas ofenden, que tales cosas nos hacen sentir triste, nos hacen sentir mal, nos hacen sentir agredidos. Claro que hay cosas, pero lo que sucede es que quiero que el otro me entienda a mí desde mi condición de lo que soy. Y eso va a ser súper imposible. Es imposible que, imagínate también, que fuese a, que es al revés. Yo, hombre, deseo que tu mujer me entiendas como hombre. Es más fácil, es por eso que a veces las personas van y se desahogan, los hombres más con sus amigos hombres y las mujeres más con sus amigas mujeres. ¿Por qué? Porque me vas a entender como la mujer que soy, me vas a entender como el hombre que soy. Entonces, es imposible tratar de entender o dimensionar al 100% la magnitud del asunto. Por esto que te acabo de decir, quiero que me entiendas desde la mujer que soy. Pero es imposible pedirle a un hombre que te entienda al 100% como la mujer que eres, porque pues el sujeto no es una mujer. No siente como mujer. No comprende como mujer. Va a tratar de hacer el esfuerzo que considere del de sus posibilidades. Así como tú, mujer, vas a hacer el esfuerzo que tú consideras del de tus posibilidades y del de la disposición que tengas por tratar de escuchar y de entender al otro. Bueno, ya desde ahí, ese es el primer error en la comunicación. Donde como no me entiendes cómo estoy sintiendo del de la mujer que soy o del del hombre que soy, entonces no me pones atención, no me quieres, no, o sea, si no me entiendes todavía, fíjate bien, todavía que no me entiendes y que jamás lo vas a hacer al 100%, todavía le sumo que si no lo haces el entenderme, más ofendido me siento todavía. Y le sumo características que no son reales, que no existen, pero porque me siento ofendido, se lo sumo. Porque yo quiero que tú identifiques paso a paso y punto por punto todo lo que estoy sintiendo. Bueno, comenzamos, ¿no? Y luego una discusión comienza por lo siguiente. La discusión comienza, claro, fíjate bien, fíjate bien las palabras, ¿ok? Empieza con un malentendido, ¿ok? Comienza con un malentendido. Hay que desmenuzar muy bien, hay que deshebrar muy bien la palabra malentendido, ¿ok? Mal entendido. ¿Quién entendió mal? Significa que alguien dijo algo y alguien lo entendió mal. No se entendió desde la forma en cómo yo lo quise decir. Yo lo quise decir de esa manera, tú lo entendiste de esa otra forma, no se entiende y ¡paz! Comienza entonces la discusión. Ahí. Quiere decir que alguien entendió mal. ¿Ok? Y porque entienda mal, no, el otro no significa que sea tonto. Significa que yo puedo dar a entender muchas cosas, pero para eso hay muchas palabras con las cuales yo lo puedo dar a entender. Si alguien entendió mal, es porque utilizó las mismas palabras con las que el otro no entiende, pero son las únicas que conozco. Y ahí se dio un mal entendido. Entonces, si alguien entendió mal, fue porque alguien explicó mal. Y alguien puede decir, es que es muy claro. Pues por supuesto que sí, es clarísimo con ciertas palabras que utilizas. Pero ¿qué te parece si utilizamos otras para que...? O sea, te das cuenta que un ejemplo, dices, a ver, te voy a poner un ejemplo. Fíjate que así, 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 no te entiendo. Ah, ya sé cómo explicarte, de esta manera. Mira, así, así, así. Ah, ok, aquí es donde te das cuenta que sí existen varias formas de explicar las cosas. Sí existen varias cosas que pues, se pueden decir de diferente manera. Pero lo que pasa es que comenzamos a pelear con nuestra pareja. ¿Por qué? Toda pelea comienza, como te dije, con un malentendido. Alguien entendió mal, alguien lo explicó bien, ¿vale? O alguien también, o a veces ganó el sentimiento. O a veces gana el sentimiento, tú me explicas, pero mi sentimiento de enojo es más fuerte y le gana a mi deseo de escuchar. Mi deseo o mi intención de escuchar se disminuye y mi enojo se eleva a la máxima potencia. Y eso hace que el entendimiento ¡pum! Desaparezca y solamente salga el enojo. ¿Por qué llegamos al...? Fíjate bien, ¿eh? Hay de peleas a peleas. Cuando llegamos al punto de enojarnos, es porque ya no le tenemos paciencia a nuestra pareja. Cuando llegamos al punto de enojarnos con nuestra pareja, es porque ya no le tenemos paciencia con ese tema. A ver, dice, buenos días, Doc, dice Isela. Estando enojados, somos muy egoístas. En ese momento, solo nos importa nuestro sentir. ¿Pero acaso está mal? ¿O es más la acción que hace uno enojado? No, a ver, espérate. Aquí nadie dijo que enojarse estuviese mal. Nadie dijo eso. ¿Por qué? Porque enojarse es parte de la vida cotidiana. Es parte de nosotros. O sea, en algún momento vamos a enojar. Y enojarse no tiene nada de malo. Y de hecho, jamás digo que algo tiene algo de malo. Lo que estoy aquí diciendo es... ¿qué es lo que hacemos? ¿Por qué sucede? ¿Y cuándo esto deja de ser sano? ¿Y qué es lo que lo vuelve ya enfermizo? No está mal. Entonces, lo que lo vuelve enfermizo o lo que lo vuelve dañino, lo que lo vuelve dañino es que a veces nos enojamos por algo que tiene explicación, ¿vale? A veces nos enojamos por algo que tiene explicación, pero yo estoy en el punto de creer más lo que yo estoy sintiendo. Me creo más a mí, a lo que siento, que a ti. Entonces, si mi sentir ya me dijo enójate, le voy a dar rienda suelta al enojo. Sucede que una vez que entendí mal, me desespera que el otro ya no tenga la capacidad de entenderme. O que me desespera que el otro... Fíjate bien, ¿eh? A veces me desespera que el otro no atienda mi llamado al 1000% de la manera en que yo deseo. Y el otro ya percibió que su pareja se enojó y que ya... Y él va a decir, ah, oh, ya vas a empezar, ¿no? O sea, el clásico, ¿no? Ya vas a empezar. Y ahí, cuando ella se enoja por esto y él dice, ya vas a empezar, en ese punto, ninguno de los dos, ninguno de los dos escucha al otro. Solo es escupir, 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 escupir. ¿Por qué? Porque ya me desespero ese punto. Solamente escupir. No vamos a negar que en las relaciones de pareja, no vamos a negar que hay uno que tiene más, ¿cómo se puede decir? Hay uno que tiene más preocupación de que la relación no se termine. De esos dos, hay uno que le preocupa más que la relación se termine. Y llega un momento en el que dice, ok, ya, espérate. Y la otra persona, cuando el otro le dice, espérate, ya no hay que pelear, la otra persona lo percibe como, ah, todavía me das la orden de que ya me calle y que quieres arreglar esto. Y yo lo que quiero es seguir escupiendo, escupiendo, escupiendo. Y el otro dice, ya. Mientras que el otro, no hay poder humano que lo detenga. No hay poder humano que le diga, ya, espérate, ¿no? Hasta que ya no puede. Entonces, mientras que están discutiendo, llega un punto donde sigo yo diciendo cosas, a pesar de que el otro también ya me dijo que ya me detuviera y que continuemos hablando, pero yo sigo, hable y hable. Y aparte, no solamente hable y hable, estoy diciéndote cosas hirientes. Y puede llegar a un punto en el que, bueno, el otro, el que llega un punto en el que el otro dice, bueno, ya, yo lo intenté arreglar. Tú me ofendes porque cada quien, fíjate bien, cada quien es violento conforme sus posibilidades. ¿Vale? Tan es violenta la persona que está, hable y hable y hable, y que solamente está tirando basura, 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 y que está sacando sentir. Como el otro que dice, ya bueno, chingada madre, no estás entendiendo que ya, y que cállate, y empiezan los jaloneos, y empiezan los empujones, y en algunas ocasiones hasta los golpes, ¿no? Pues llegan hasta ese punto de que ya me desesperaste, ¿no? O sea, ¿sabes por qué yo le grito a mi pareja? ¿Y por qué mi pareja me grita a mí? ¿Sabes por qué entre personas nos gritamos? ¿Sabes por qué? Porque físicamente, físicamente, yo te veo que estás aquí a unos centímetros de mí. Pero emocionalmente siento que estás allá, a kilómetros de mí. Entonces yo te grito hasta donde siento que estás emocionalmente para que me escuches. Cuando las personas comienzan a gritar, a pesar de que se tienen aquí enfrente, es porque, a ver, ya te dije algo. A ver, dice Saji Eline, dice, en las discusiones con mi pareja he llegado a enojarme mucho, incluso cuando me doy cuenta, ya solo estoy atacando, no hablando. Evito llegar al punto que ha llegado él, porque sé lo que le duele, ese es mi límite. Ah, porque sé lo que le duele, ese es mi límite, el saber lo que le duele al otro. Sí, o sea, es que no nos detenemos en una discusión hasta que no vemos que el otro está llorando, ¿no? Yo creo que esa es la victoria amarga del vencedor, ¿no? Que el otro ya comenzó a llorar. Y es que también hay gente que mientras discute también chantajea. También hay gente que chantajea cuando discute. Eso es totalmente cierto también. Hay gente que mientras que discute chantajea. Hay gente que se lastima a propósito. De hecho, hay gente que se lastima a propósito cuando está discutiendo con el otro. Ay, mira, me hiciste esto. Ay, mira, eres lo otro. Ay, mira tal que yo. ¿Y qué es lo que hago? Comienzo a sumarle a la lista de características negativas, comienzo a sumarle cosas que no eres, pero que yo en mi actuación lo tuve que hacer para después decir, es que tú eres esto, ahora eres un agresor, porque me tumbaste, porque me pegaste, porque es. Y tal vez en el momento fueron jaloneados por ambas partes. Tal vez uno empezó a jalonear y porque me empezaste a jalonear y me duele y eso, Ahora digo, tú eres un agresor o tú eres una agresora. Y dice, a ver, espérate. Ambos tenemos participación en esto que está sucediendo. Es cierto lo que aquí mencionó Sahi Eline, que dice, fíjate bien, incluso me doy cuenta, fíjate bien, lo que dijo aquí Sahi, dice, incluso me doy cuenta cuando ya solamente estoy atacando, no estoy hablando. Fíjate, o sea, es enfermizo cuando solamente te estoy atacando, nada más. Ahí empieza el punto del enfermizo, atacar. Y eso, cada uno de nosotros lo sabemos, en qué momento solamente te estoy atacando. Lo sabemos bien. Todos sabemos en qué momento solo te estoy atacando. De hecho, hay gente que jamás se disculpa, ¿eh? Hay gente que jamás pide perdón porque hay gente que para ellos pedir perdón les significa que van a reducir un grado, de cierta manera, su dignidad. Y es que el pedir perdón o el disculparse es la más grande demostración de amor hacia tu pareja, de que, oye, estuve mal al hacer esto. Porque si el otro jamás se disculpa, es porque está muy consciente de que lo que estuvo haciendo lo debió de hacer. Cuando tu pareja jamás se disculpa o jamás te pide perdón porque te hirió, es porque esa persona está bien segura de sí misma y bastante convencida de que lo que te hizo estuvo bien. Y hay parejas que jamás se disculpan o que solo dicen, ay, lo siento. Dice, a ver, no, espérate, oye, ¿sabes qué? Disculpa, me la cagué. El decir la regué es reconocerte a ti mismo que te extralimitas. Dice Low GCH. Ay, ¿por qué se ponen nombres así tan extraños? ¿Por qué no se pueden poner Pancho Pérez? ¿Por qué se ponen abreviaturas? Low GCH. Jean, ¿sabe qué chingados? JMZ. Cabrón. A ver, yo no sé si hago bien, pero cuando la discusión se vuelve agresiones verbales de lo que te duele, le cuelgo la llamada. Dice Verónica González, qué gusto de verte de nuevo en los lives, Sergio. Un gusto saludarte, Verónica González. Fíjate bien que cuando dice aquí, Lou, yo le cuelgo la llamada. Cuando hacemos ese tipo de cosas, cuando hacemos ese tipo de cosas un poco más radicales, lo voy a llamar así en este punto, de que yo te cuelgo porque y el otro estaba hablando, el otro estaba desahogando y tú vas a decir, es que me estaba ofendiendo. Sí, por supuesto que sí, y nadie tiene por qué estar aguantando ofensas, no, para nada. Pero llegar al punto radical es lo que te digo, ¿no? Me imagino que porque tú ya, me imagino que es porque ya intentaste conciliar en alguna ocasión, el otro no se dejó, siguió peleando y sabes que yo ya lo intenté. Paz, te pongo aquí el límite, ¿no? Y el otro se enoja más porque no se siente escuchado en lo que está diciendo, en lo que está hablando, y más se prende el asunto. O sea, lejos de solucionar, hace que la otra persona se sienta aún más enojada. Dice Iracema, otros solo piden perdón cuando la relación ya se perdió. Sí, fíjate bien, lo que sucede es que en ese momento que queremos solamente agredir al otro, porque ya estamos en ese punto, queremos solo agredir al otro, eso ya no es una conversación. Y hay gente que siente que si se detiene y deja de agredir, lo sienten como que si se degrada su dignidad. Se degrada su dignidad. Y no es así. El detenerse y decir, oye, ¿sabes qué? Vamos a arreglar esto. Eso es civilizado. Es ser civilizado. Cuando mi pareja ya llega a un punto en el que dice, oye, ¿sabes qué? Ya discutimos mucho, vamos a arreglarlo. Y tú, sigue. A ver, espérate. Entonces, hay gente que dice, es que hasta que saque todo. No, a ver, espérate. Es que hasta que saques todo igual y la otra persona no tiene todo el tiempo del mundo hasta que saques todo. Tiene que haber un momento, es sano, que haya un momento en el que tú digas, a ver, ya. Tengo autocontrol. Tengo control de mí. Ya hasta aquí. ¿Me estoy enojando? Ok, ¿qué necesito para calmarme? Ok, permíteme unos minutos. Me voy a tratar de calmar. Cuando yo le doy rienda suelta al enojo y no lo detengo por nada, estamos cediéndole todo el poder a nuestros impulsos. El raciocinio hace que ese impulso, ¡pum!, se frene. Raciocinio hace que ese impulso se frene y duele el frenarlo, porque ¡ay!, me quedé con ganas de decirte más. No, es en ese momento donde tú tienes que calmarte, tranquilizarte, decir ok, ya. Es autocontrol. Una persona que tiene la capacidad de decir, ya no voy a discutir, espérame unos minutos, es autocontrol. Una persona que está acostumbrada a que siempre se tiene que hacer lo que él o ella quiere y que jamás se pone un freno a su vociferación de todo lo que tiene que ofender, es una persona que, a ver, espérate, no quiero ser civilizado, pero es que el hacerlo me va a convertir en una persona civilizada. Bueno, cuando las discusiones van en intensidad, es porque cada vez las personas se van desesperando paulatinamente. Paulatinamente se van desesperando. Ya no te tengo paciencia. Por ahí me preguntaron, ¿esto se puede revertir? ¿Se puede detener? ¿Se puede frenar? Sí, sí se puede. Sí, se puede. Pero es que no va a depender totalmente de que tu pareja te dé gusto. Tienes que hacer la parte que te corresponde para tu poder participar también en que esa discusión ya no siga creciendo. Por ejemplo, tú y yo sabemos que hay temas que nos desesperan, que ya no le tenemos paciencia ninguna. Mi trabajo es ya no tener paciencia a ti, tenerme paciencia a mí. ¿Por qué? Porque cuando en este tema surge o se expresa de nuevo, no soy capaz de detenerme a mí mismo. Ahí es donde ni yo me tengo paciencia a mí. Entonces sale el monstruo que todos llevamos dentro, ¿no? Es donde sale. Primer punto, comenzar a trabajar la paciencia. Es imprescindible ser pacientes. Porque el otro, a ver, hay que preguntarle, oye, ¿estás haciendo esto porque me quieres hacer daño? ¿Estás haciendo esto porque quieres un mal para mí? No, la verdad es que no. Ok, pues quiero que sepas que esto que estás repitiendo a mí me duele. Por favor, trabájalo porque me duele. Sabes que tienes mucha razón. Por ambas partes. Es que a veces siento que si mi pareja me dice algo y me empieza a discutir por algo, yo siento que eso que me está diciendo es algo tonto. Entonces no vale eso que me dice. No, a ver, espérate. Ningún sentir es tonto. Ninguno. Porque todo está desde tu subjetividad. Porque para tu pareja, él puede decir, es que tú el que me reclames eso me parece una pendejada. Porque yo no lo veo como algo grave. Si te das cuenta, si el otro hace lo mismo que tú, ¿cómo te vas a sentir? Achicada, minimizada, que no, tu opinión no cuenta, que tu pareja nunca te escucha. Va a decir, no, es que mi pareja, si yo siento algo, ¿qué es lo que hace? Me dice que es tonto lo que yo siento. A ver, espérame, déjame demostrarte que aquí, fíjate bien, Les voy a poner un ejemplo. Imagínense que aquí al consultorio llega una persona porque le asesinaron un hijo. Dices, caray, no, pues sí es gravísimo, ¿no? Es súper, no, pues vamos a atenderlo. E imagínate que ese paciente lo atiendo y el que sigue llega porque se le murió su periquito, que era su mascota y lo tenía en una jaula. Se le murió su periquito y está llore, llore, llore. Imagínate que yo le diga a esa señora, señora, déjese de pendejadas, acaba de salir de aquí un señor que le mataron a su hijo y usted está llorando por un mendigo cotorro. No llore por esa pendejada. Entonces la señora dice, ay cabrón, creí que era psicólogo, creí que ibas a entender que todos tenemos un sentir. O sea, ¿te das cuenta que no hay sentir tonto? No hay un sentir que sea pendejo. No hay un sentir que sea mínimo. Todos los sentires valen. Todos cuentan. Imagínate que llegue aquí a alguien porque, no sé, eso en esas famosísimas balaceras que se dan en ciertas ciudades, que es muy caliente el asunto. Y que sin querer llega, no sé, el ejército, los oscarios o algo, y asesinan a toda tu familia y llegas a la consulta y dices, a ver, ¿qué le pasó, señor? Oh, es que mataron a mi familia, a mi esposa, que le cortaron la cabeza a mi sobrino y que esto, creo que es Jesús bendito. E imagínate que ese paciente se va de aquí y que llega, y que imagínate que la siguiente persona que llega aquí, no sé, es una chica que dice, ay, es que acabo de terminar con mi novio. Yo le digo, no mames, morra. Acaba de salir un señor que le mataron toda la familia. Y tú con tus pendejadas vienes porque tu novio te dejó. Vete a la chingada. Eso es una pendejada. Claro que no. ¿Verdad que no? No es así. Todos los sentires cuentan y valen. Y por más que consideremos que eso hay que atenderlo. Entonces, si es una tontería, bueno, pues déjate una tontería, ¿no? Así de fácil, así de simple. Ningún sentir es tonto. No minimicemos el sentir de la gente, porque después, cuando la gente se quita la vida, la gente dice, ojalá nos hubiese dado señales de que estaba deprimido o deprimida. Pero es que cuando Dios hace señales, lo minimizamos. ¿Te das cuenta? Lo minimizamos. Ahora, lo que sucede es que cuando ya se llega al punto de una violencia verbal, violencia psicológica, violencia física, todo esto se puede revertir. Claro que sí. Te lo digo porque lo he visto, porque he tenido yo aquí pacientes que han vivido violencia intrafamiliar, violencia en el noviazgo, violencia hasta en el trabajo. Y en el momento que estamos dialogando, hay gente que, ¿sabes qué? Es que cuando voy incrementando yo mi molestia o la expresión de mi molestia, es porque dos cosas: me estoy desesperando y estás haciendo cosas que me desesperan. Porque no vamos a negar, también hacemos cosas que desesperan a nuestra pareja. Hay que saber identificar nosotros qué es lo que hago. Yo siempre hago esta pregunta cuando vienen conmigo a terapia de pareja. Siempre hago esta pregunta: ¿qué cosa estás haciendo tú para que tu relación no funcione? ¿De qué manera estás participando tú en que las discusiones vayan en incremento? ¿Qué estás haciendo tú para que las discusiones se pongan cada vez más intensas? ¿De qué manera participas en tu relación de pareja y que hace que no se dé la relación de la manera en que tú quieres? ¿De qué manera participas? Cuando ya le preguntamos a la persona por su actuar, se quedó, ¡ay! ¿Por qué? Porque todos, cuando estamos en una discusión y cuando te la llegamos a platicar a alguien más, ¿qué es lo que hacemos? Cuando se la platicamos a los demás, usualmente nosotros nos posicionamos como los buenos, como las víctimas, como los dolidos, como los heridos. El otro me hizo, pero nunca platico lo que yo sí le hice. Pongo al otro como el malo. Bien lo decía Hannibal Lecter, que el espejo de nuestro inconsciente, ¿qué es lo que hace? Solamente ve lo bueno de mí y lo malo de los demás. Mi inconsciente me percibe a mí mismo como el bueno y a los demás los percibe como los malos. Entonces todo aquel que no sea como yo, lo voy a percibir como un malo. Entonces, esto lo vamos a correlacionar con lo primero que yo les dije desde el inicio. Lo que pasa es que yo, mujer, quiero que tú, hombre, me entiendas a mí como mujer. Espérate, ya desde aquí es imposible. Así como yo, hombre, quiero que tú, mujer, me entiendas a mí como hombre. Cosa que es imposible. Por eso, cuando hay un problema, las mujeres, muchas mujeres, escapan con sus amigas y les dicen lo que el otro desgraciado les hizo. ¿Por qué a las amigas? Porque como mujeres me van a entender. Y el otro, si es que escapa con amigos y les dice, es que como amigos hombres me van a entender. Que usualmente los hombres no le platicamos a nadie nuestros problemas. Usualmente nos los quedamos guardados. Casi no. Es raro el que siga, se lo platico a mis amigos. Usualmente los hombres a nadie le platicamos las cosas. Las mujeres todavía tienen un punto a su favor en cuestión de salud mental. Que sí tienen con quién hablarlo. Y a veces, el hombre a veces confía en su pareja y a veces no. ¿Por qué? Porque ya te he dicho cosas que después las utilizas en mi contra. Y después las parejas se van cerrando así. Se llega a ese punto, llegando al punto de que, me acuerdo que en una ocasión, una parejita, ya había violencia intrafamiliar, ya había hijos y todo. Lo que permitió, fíjate bien, ¿eh? O sea, las discusiones jamás se van a terminar. Jamás. Pero las discusiones sí pueden comenzar a ser cada vez menos intensas. Con lo siguiente, me doy la oportunidad de escucharte y atenderte. También se vale lo siguiente. Me acuerdo que en una ocasión, una parejita, si yo le decía a esa parejita, por decir, ¿no? Si yo le decía, oye, es que te vi esto, te vi aquello, te vi lo otro. ¡Ay, ya vas a empezar con tus inseguridades y con tu esto! Y que ya me tienes hasta la madre. Yo con esto ni encuentro el otro. O sea, ¿te das cuenta? Sí, ok, te reclamé. Entonces, como hay un reclamo, me has reclamado tú. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me defiendo de tu reclamo. Y me acuerdo que este chico en una ocasión a su novia le dijo, oye, ¿sabes qué? Necesito en este momento, o sea, la necesidad real. ¿Sabes qué, amor? Necesito que en este momento me digas, por favor, palabras que me hagan sentirme seguro. Mucha gente puede decir, ay, que es un inseguro. Sí, por supuesto, pero se lo está pidiendo de forma diferente a su pareja. ¿Sabes qué? Necesito, ya no te quiero reclamar, porque eso genera daño. Necesito que me digas cosas que me hagan sentir seguro. ¿Por qué? ¿Qué viste? Si te lo digo, te vas a molestar porque para mí me genera inseguridad. Pero te lo voy a decir, ok. Vi esto, esto y esto. Y la verdad, vi eso, me duele y me genera inseguridad y tristeza. Si te fijas, te lo está pidiendo de una forma diferente. Ah, mira, quiero que sepas que esto es así, así, de tal manera. ¿Y hubo discusión? No, no hubo discusión. Lo que pasa es que como estamos acostumbrados solamente a que cuando nos sentimos ofendidos, reclamar, gritar, vociferar y algunos hasta golpear, cuando va en aumento la intensidad de las discusiones, es porque cada vez hay menos paciencia. Cada vez es menos y menos paciencia. Y más si hay personas que intentan darle una solución, intentan conversarlo e intentan solucionar el conflicto y el otro no, menos paciencia. Como diciendo, pues mira, ya intenté solucionar, no quisiste por las buenas, pues por las malas vamos a solucionar. Por las malas me vas a escuchar, por las malas me vas a entender, por las malas esto. Y cada uno comienza a hacer disparates, cada uno conforme sus posibilidades. Yo a ti, tal vez yo, mujer, no soy más fuerte que tú físicamente, pero ¿sabes qué? Esto sí lo puedo hacer y te voy a dañar dándote en la madre, porque sé que por lo menos si físicamente no te puedo golpear, emocionalmente te voy a golpear, ¿no? Pero es una intención de querer golpear. Y a veces queremos castigar solamente al otro que actuó un poquito mal de manera física. Dice Esmeralda González. Dice, he notado que cuando le digo, tienes razón, me equivoqué, se calma la situación. Sí, o sea, el poder reconocer nuestros actos, nuestros errores, hace que la situación se calme. Porque aquí, fíjate bien, aquí ya no importa quién tiene la razón. Importa quién se quiere llevar bien. Discusiones y pleitos, vamos a encontrar siempre un chingo de motivos para pelear, para confirmar que tenemos la razón. De hecho, te voy a preguntar, ¿para qué te sirve tener la razón en tu relación de pareja? ¿Para qué te sirve tener la razón? ¿Para distanciarte de tu pareja? ¿Para eso te sirve? ¿Eso es lo que quieres? ¿Estás en una lucha con tu pareja? Si tú lo que quieres es tener la razón, pues quédatela. ¿Pero para qué te sirve la razón? Aquí ya no importa quién tiene la razón. Importa quién quiere solucionar y quién quiere llevarse bien. Pregunta. ¿Cuál conflicto que tienes con tu pareja no es solucionable? ¿Cuál no? ¿Y qué te cuesta comenzar a llevarte bien con tu pareja? No sé, a partir de este momento o dentro de 5 días, dentro de 5 meses. O sea, solamente estás desperdiciando tiempo muy valioso con el que puedes estar disfrutándolo muy bien con tu pareja. Creo que es algo que todos tenemos que comenzar a comprender. ¿Cuánto tiempo quiero disfrutar bien a mi pareja? ¿Y cuánto tiempo quiero tirarlo y no pasarlo con mi pareja? Todo se puede revertir siempre y cuando exista disposición de escuchar, disposición de solucionar, disposición de hacer su parte, disposición de reconocer que también participamos. Porque cuando hay peleas en una relación de pareja, el problema no es de uno. Son los dos. ¿En qué? Cada uno desde puntos diferentes. Pero tienes que escuchar a tu pareja para saber también en qué estás fallando tú. No significa que se denigra tu integridad y tu dignidad. Significa que creces como persona. Y el detenerte y decir, ok, a ver, espérate, pausa. Vamos a solucionar esto. Créeme, eso evita que las peleas vayan en aumento. Es decir, espérate, me siento ofendido, me siento enojado, me siento eso, pero sé que lo tenemos que solucionar. Déjame calmo y lo solucionamos. Eso es lo que, y si te das cuenta, ni siquiera necesitas gritar. Eso es lo que va a permitir que ambos, con esa disposición de solucionar, las agresiones, las palabras hirientes, las ofensas, no se incrementen. Eso es lo que lo va a permitir. ¿Okay? Cualquier problema o cualquier conflicto tiene solución si ambos quieren que haya solución. ¿Vale? Muchas gracias a todos por haberme escuchado. Muchas gracias por haberse conectado. Espero que les haya gustado el tema. Espero que haya sido de su agrado, pero sobre todo de su utilidad, como siempre les digo. Que tengan todos un muy buen día. Nos vemos el próximo lunes. Hasta luego.